En Onda Cero, León en la Onda.
Qué bien, amigos, que hoy miércoles nos toca nuestra charla quincenal con nuestro psicólogo y sexólogo Miguel Ángel Cueto, que está aquí con nosotros de nuevo en este gabinete de psicología que abrimos cada dos semanas en nuestro programa León en la Onda, en la sintonía de Onda Cero. Miguel Ángel Cueto, saben ustedes que también es el director de CEPTECO, ese centro psicológico de terapia de conducta que lleva muchos años entre nosotros y que encontramos en la Plaza de las Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha. Su teléfono es el 987-2615-62 y su web www.cepteco.com. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenos días.
Buenos días.
Qué agradable es tenerte aquí con nosotros.
Lo mismo venir a esta emisora.
Bueno, vamos a convivir en pareja hoy, ¿no? Ese es el tema que vamos a poner sobre la mesa, nada menos.
O nada más. No es difícil o fácil, depende de las circunstancias y de cómo esa interacción fluye.
¿Te encuentras con muchos problemas de convivencia de pareja ahí en CEPTECO?
Es bastante frecuente. Los problemas de pareja, siempre uno, como yo suelo decir de manera irónica, convive contra alguien. Generalmente siempre existen conflictos, problemas que muchas parejas a veces les cuesta un poquito más resolver y piden ayuda.
Bueno, vamos a hacer una especie de antropología, ¿no?, entre comillas, de lo que es convivir en pareja. Si te parece, Miguel Ángel, comenzamos hablando de por qué las personas deseamos en general vivir en pareja.
Sí, el 95% de las personas deseamos hacerlo. Quizá porque hay una evolución que no se da en otro tipo de relaciones y las gratificaciones o el intercambio de esas conductas agradables nos hace reforzar y mantener esa situación.
Bueno, ¿es bueno vivir en pareja?
Pues vivir...
Porque una cosa es que lo deseemos y otra que sea bueno, ¿no?
Hombre, si uno vive sanamente o satisfactoriamente en esa relación de pareja, vive bien, tiene mayor, por todos los estudios, mayor salud física y mayor salud mental que las personas solteras, tiene casi 5 años más de vida... Si vive sanamente en una relación que esté muy bien.
Sanamente.
Que tenga menores conductas de riesgo, mayor autoestima, mayor satisfacción en la vida, menor estrés y una mayor, digamos, felicidad y frecuencia también en las relaciones sexuales.
O sea que en principio, mejor calidad de vida.
Vivir bien en pareja. Eso es, si es posible.
Pero sanamente, como estamos diciendo.
Exacto. Cuando ya se complica, es un poco más complicado, más difícil.
Porque después de malas experiencias, nos encontramos con gente ya madura en muchos casos, ¿no?, que dice yo, mejor solo que volver a pasar por una situación como...
Depende contra quién.
Claro. Muy bueno eso, depende contra quién. Miguel Ángel, ¿qué hace que se mantenga una relación de pareja?
Hombre, primero el amor es conducta. Una relación de pareja se mantiene cuando esos ingresos económicos de conducta, de respeto y afectuosa son mayores que esa especie de conducta bancaria emocional. Es decir, digamos, son mayores que los costes que eso supone, ¿no? Lo que hace que funcione bien una pareja no es muy complicado. Primero es intentar conocer bien a la otra persona, cultivar ese afecto, incluso dejarnos influir por esa persona en momentos determinados para que ella opine, aceptar el conflicto como algo normal y que hay problemas insolubles. Yo nunca voy a hacer cambiar a la otra persona. Y cuando me equivoco, pues a veces romper el hielo y crear un sentido a veces de trascendencia o de unión, si es posible, si tenemos trascendencia con hijos o si no, propiamente en el propio desarrollo personal, ¿no? Entonces esos son los elementos básicos que vive la relación de pareja y que muchas veces los olvidamos de los sencillos, que muchas veces son por falta de respeto, por problemas de la vida cotidiana, ¿no?
O sea que cuando nos mostramos excesivamente intolerantes con la pareja, no soportamos sus errores, sus fallos, y solo los vemos y los destacamos, mal asunto.
Mal rollo, porque en el fondo es una actitud de que no nos molesta las conductas de esa persona, nos va molestando la persona en sí. Y eso es una interiorización que es muy negativa y que predice normalmente una mala relación futura de la pareja.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre las razones por las cuales se puede agrietar esa convivencia en pareja, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una relación se tambalee y que presente problemas?
Pues generalmente un poco lo contrario de lo que vimos, sobre todo cuando empieza ese desprecio, las críticas, el comentario soez, el desdén, la actitud muchas veces defensiva para evitar agobiarme o abrumarme ante situaciones negativas, y al final, desgraciadamente, la pareja, esa evasividad, esa huida, esa especie de vidas paralelas que ya nos está prediciendo la ruptura y la distancia afectiva entre los dos miembros de la misma.
Es cierto que el desdén, por ejemplo, puede ser devastador, pero ¿y el insulto, por ejemplo, ya cuando se entra en esa agresión verbal?
Cuidado, es importante no tanto el cómo discuta uno, sino sobre todo cómo terminas la discusión. Es decir, si la discusión, aunque uno se enfade, mandes a la porra a tu pareja o lo que sea, lo importante fundamentalmente es si esa finalización de la interacción termina bien, mal o regular, y que no siempre termine mal, porque si termina mal, mal rollo, yo puedo discutir de diversos problemas, pero si al final siempre estoy enfadado, genero rencor, genero una mala relación, al final eso me está haciendo daño emocionalmente, incluso físicamente, me altera el ritmo cardíaco, aumenta el volumen periférico del pulso, genera una serie de variables, digamos, de estresoras de carácter fisiológico, y eso nos conduce realmente a un abrumamiento, a estar abrumados, a estar incómodos y molestos en esa situación de estrés. Pero si termina unas veces bien y otras veces mal, quizá es el elemento, digamos, mejor predictor de la relación.
Me parece muy interesante esto que has dicho, ¿no? Cómo terminar, no cómo ha sido la discusión, a no ser que se nos vaya de las manos, sino cómo se termina la discusión.
Sí.
Y sobre todo, si se prolonga para los sucesivos días. A mí me decía una pareja mayor que entrevisté yo aquí hace muchos años, hacían sus bodas de platino, bueno, la típica pregunta, ¿no? ¿Cómo tantos años juntos y tal? Y dice, no te lleves nunca el problema a la cama.
Sí, pues es una buena cosa.
Antes.
No, es que los problemas son insolubles. Hay problemas que en la pareja no se pueden resolver, porque yo no te voy a cambiar a ti ni tú me vas a cambiar a mí. Es el aceptar esa situación, asumir que no lo puede cambiar y a veces tomar un cierto sentido del humor, reírte de ello, por otra parte, porque eso lo que nos hace es mantener esa especie de aceptación incondicional un poquito de la otra persona.
Miguel Ángel, ¿cómo superar los problemas en la pareja?
Pues es fácil y difícil. Es muy difícil a veces reenamorarse de la misma persona durante varias ocasiones, con relación mantienes el tema, pero la variable fundamental es el respeto hacia la otra persona, asumir que los conflictos a veces son solubles y otras veces no son solubles, y normalmente cuando uno tiene problemas y tiene dificultades, ¿por qué no pedir ayuda a un especialista o a alguien que te pueda ayudar o valorar? Y normalmente, digamos, explicar cómo funciona bien una pareja, qué errores se tienen en la relación de pareja en ver esa interacción, y a partir de ahí manejar o hacer otro tipo de actividades, tareas, o modificar tus criterios de razonamiento, de pensamiento con respecto a la otra persona.
Y lo primero, querer superarlo, ¿no?
Por supuesto, es decir, si uno de los dos miembros de la pareja lo tengo más difícil, porque eso ya conlleva una situación, digamos, de mayor distancia, ya no quiere volver a esa situación. Pero si los dos por lo menos intentan o quieren o se han querido o tienen buenos recuerdos del pasado y son capaces de valorar su relación como un proyecto de vida de futuro, tienen mejor pronóstico que si uno de los dos ya no quiere hacerlo.
Bueno, pues hablando de soluciones, ¿no? Imaginemos a esa pareja que nota que se está resquebrajando su convivencia y que va allí a Zepteco, por ejemplo, que se sienta en el diván que tienes ahí en el despacho. ¿Qué estrategias terapéuticas utilizas ahí como psicólogo para ayudar a superar esos problemas?
Primero, la observación y la evaluación, y en la propia reflexión de la pareja de cómo su conducta influye también en la conducta de la otra persona, sus pensamientos, los niveles de comunicación, qué errores tienen, qué cosas buenas presenta la pareja, es decir, qué es de bueno y qué tiene de malo. Y a partir de ahí utilizamos quizá una técnica novedosa, que no la he visto en otros sitios, que es utilizar vídeos de películas o escenas de cine para trabajar precisamente con esa pareja, ¿no? Donde aprenden por modelado, son capaces de ver conductas, digamos, antagónicas o parecidas a ese estímulo que generamos con esas escenas de vídeo o escenas de películas. Y normalmente utilizamos también el sentido del humor, escenas un poco que sean divertidas y que nos hagan reflexionar y comprender las variables emocionales en esa interacción. Y cuando nosotros nos vemos en una especie de cine fuera de nosotros mismos, una escena que se parezca más o menos a lo que nosotros hacemos en la relación de pareja, somos capaces de valorar las variables verbales, no verbales, los procesos de interacción y cuáles son los mensajes que uno y otro, en función de ese tipo de comportamientos, nos podría ayudar a mejorar ese nivel de relación, que muchas veces es complicado y difícil, y que en otras ocasiones con pequeños cambios podría ser mucho más gratificante.
Fíjense qué tema tan interesante, la convivencia en pareja. Hemos hablado en algún momento sobre... Ay, si se nos está echando el tiempo encima. No me he dado cuenta que ya es la una. Lo dejamos para dentro de 15 días. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, Miguel Ángel.